Je pense qu'il faut une révolution énergétique.
Yo creo que hace falta una revolución energética. ¿Qué significa revolución? Significa cambiar un sistema que se está acabando. Pero no solo por eso, sino porque es un sistema que está destruyendo el planeta. De manera que debemos, muy rápidamente, cambiar de sistema y reemplazar las energías fósiles por las renovables. Y eso es lo revolucionario, porque todas las normas económicas tradicionales cambiarán. Se va a necesitar mucho valor político para renunciar a la explotación de recursos fósiles. Es decir, donde hay carbón, no se explota. Donde hay petróleo, no lo explotamos. Et invertimos en énergies limpias, renouvelables.
Ségolène Royal, ministre française de l'écologie et du environnement, aboga pour une économie verte centrée en fuentes renouvelables. Mais quelles sont les énergies renouvelables du futur? Les biocombustibles, par exemple? José Luis de la Cruz Leiva, secrétaire de l'Association pour la sostenibilité et le progrès de las sociedades en Espagne.
Les biocombustibles ne sont pas bons parce que, analizando todo el ciclo de vida del biocombustible, el balance de carbono es un balance negativo, es decir, que al final emites más CO2, ¿no? Casi al mismo nivel de lo que podrían ser los combustibles fósiles actuales. Sin embargo, otros combustibles, como lo que sería la producción de biogás, sí sería un balance positivo, porque el biogás se generaría fundamentalmente a partir de o bien residuos sólidos urbanos, o bien a partir de residuos ganaderos, por ejemplo. Entonces, ese biogás, ya el balance va a ser positivo y ya hay posibilidades de usarlo en transporte. Mejor que lo que podría ser el vehículo eléctrico, que es la otra alternativa que todo el mundo tiene en la cabeza. Pero el vehículo eléctrico no sería, o actualmente no hay tecnología, para poder utilizar en camiones de gran tonelaje. Mientras que el biogás sí, se puede utilizar en camiones de gran tonelaje. Lo único que hay que superar con el biogás, que es relativamente sencillo, es la conexión de las plantas de producción de biogás a las conducciones de gas natural, con unas calidades específicas para poder luego repostar en los vehículos. Y la última posibilidad, que también es una tecnología todavía incipiente, todavía es una tecnología que no está nada madura, sería el hidrógeno, que puede ser la gran energía para el transporte, pero aún todavía es muy pronto para utilizar el hidrógeno como transporte. Por lo que, al final, en conclusión, dentro del estudio que hicimos, considerábamos que, por lo menos como energía de transición en el transporte, la más útil ahora y la más efectiva sería el biogás.
Luis Jiménez Herrero, director del Observatorio de la Sostenibilidad en España, añade otra fuente energética renovable, la biomasa.
La biomasa es todas las energías derivadas de los residuos orgánicos y de la masa forestal. Entonces puede haber cultivos agroenergéticos específicos para hacer combustible de la biomasa o bien de los residuos orgánicos de los bosques. Por ejemplo, en España es muy típico el piñón del árbol piñonero, ¿no? De los pinos, de piñones. Esa piña y esos residuos de los piñones se utilizan también para combustibles de biomasa. Incluso se hacen ya calderas específicas para las casas con lo que se llaman los pellets de la biomasa. Son estos tipos de residuos orgánicos de la madera prensados en forma de pellets que luego se utilizan como combustible básico. Y eso está ya dentro de los hogares de muchas familias. Y es una alternativa muy interesante a la energía eólica o a la energía fotovoltaica.
¿Ese tipo de energía no produce emisiones de carbono?
Sí, produce porque se quema, pero es neutra, porque resulta que como ya antes tenía el CO2 ya almacenado, lo que antes tenía ya capturado luego se suelta a combustión, por lo tanto es una emisión neutra. Emite al quemarse, pero suelta lo que ya había atrapado en la masa forestal de carbono. Por lo tanto, es una emisión neutra en carbono.
Sin embargo, el sol y el viento continúan en el top 10 de las fuentes energéticas renovables. La fuente de energía solar más desarrollada en la actualidad es la fotovoltaica. Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Ampier.
La energía fotovoltaica es una tecnología en virtud del cual se instalan paneles solares orientados hacia el sol, mirando hacia el sol. La orientación perfecta es 0 grado sur y lo que hace es captar los rayos de luz del sol y transformarlos en energía eléctrica a través de un componente más que es el inversor. El inversor capta la energía del panel solar y es capaz de producir energía eléctrica. Energía eléctrica que se puede usar de dos modos. Uno, para inyectarlo a las grandes redes de transporte y ser consumida en las ciudades, o bien autoconsumirlo en las casas donde se instalan esos paneles solares, casas, industrias, granjas agrícolas, de todo tipo. Con esa energía se logra dos cosas. Uno, aquellos lugares donde no llega la corriente eléctrica de las grandes compañías, la fotovoltaica es capaz de suministrar energía a esas industrias, hogares, granjas. O bien, si ya llega la energía, la fotovoltaica es capaz de abaratar la factura mensual que se paga por la energía.
Una de las críticas más comunes a la energía fotovoltaica es el alto coste de la inversión inicial.
El boom de las energías fotovoltaicas, la construcción a gran escala, aparece a partir del año 2006-2007 en prácticamente todo el mundo. Efectivamente, en aquellos años, los costes de instalación eran unos costes elevados que muchos ciudadanos pagaron para que hoy haya una reducción de esos costes de más del 80%. Hoy es la tecnología de generación eléctrica más barata, incluso es más barato producir la energía fotovoltaica que cogerla directamente de la red de origen nuclear o de origen hidráulico. Insisto, ha habido un abaratamiento de los costes tremendo, pero gracias a la inversión que miles de ciudadanos en todo el planeta hicieron a unos altísimos costes en los años 2007 y 2008.
Otro de los reproches a la energía fotovoltaica es que las placas solares no serían reciclables.
Reciclable al 100%. El panel solar solo tiene un marco de aluminio, que por supuesto sigue teniendo un valor siempre, y es reciclable, un cristal que recubre la superficie, que por supuesto es nuevamente reutilizable para construir carreteras o las aplicaciones del vidrio, y las células solares fotovoltaicas, que es un material de origen natural, es el silicio que sale de la Tierra, que por supuesto es absolutamente reutilizable. No emite ningún tipo de gas a la atmósfera, su recuperación posterior es fácil. No emitimos ningún residuo que haya que enterrar miles de años en la Tierra y gestionar como es el de origen nuclear. Es decir, es la energía del presente. ¿Por qué? Porque reduce las emisiones de CO2, porque además es modulable, se puede consumir en atención a las necesidades energéticas de cada empresa o de cada hogar, y además se acerca allí donde es necesario el suministro, a diferencia de otras grandes generaciones energéticas, como la nuclear, que tiene que salir fuera de las ciudades, como la eólica, que se tiene que poner encima de las montañas, la fotovoltaica se instala allí donde es necesario el consumo energético. No tiene un gran impacto medioambiental. Se coloca en tejados que ya existen de las casas, en tejados que ya existen de las explotaciones agrarias, en tejados que ya existen de las industrias, y también donde no se puede instalar, se puede ocupar en el medio rural para hacer grandes parques fotovoltaicos. Es otra de las opciones.
Otra estrella entre las energías renovables es la eólica, que aprovecha el viento para producir electricidad. La sociedad española Iberdrola invitó a Radio Francia Internacional a visitar uno de sus parques eólicos cerca de Toledo, en España. Allí encontramos a...
Soy Manuel Aguado, técnico del Parque Eólico El Romeral, ubicado en los términos municipales de Romeral, Lillo y Villacañas, en la provincia de Toledo.
Según explica Manuel, la energía eólica es ecológica prácticamente desde la fabricación de los aerogeneradores.
La mayor parte del aerogenerador está compuesto de acero, que sería la torre y componentes internos, multiplicadora, generador. Todo ese material es lógicamente reciclable y el resto pues son componentes electrónicos y las palas son fibra de vidrio. No será el 100%, pero gran parte del aerogenerador se puede volver a reciclar.
En un momento dado, los ecologistas, inclusive vecinos, se quejaban por la contaminación sonora.
Desde los primeros aerogeneradores hasta hoy, la evolución ha sido muy grande, el desarrollo tecnológico se ha invertido mucho dinero y se ha avanzado bastante. Pero aparte de ese avance, el impacto ambiental del ruido no es un impacto realmente importante. Aparte de que para no afectar a núcleos urbanos, hay una normativa que impide que se coloquen a una cierta distancia.
Ahora, ¿cómo funciona una torre eólica?
A grandes rasgos, con un aerogenerador lo que vamos a hacer es transformar la energía cinética de viento en energía eléctrica. Para eso tenemos una máquina, el aero, el cual dispone de tres palas unidas a un rotor. Ese rotor lo que hace es captar la energía cinética del viento, la transformamos en energía mecánica. Esa energía mecánica, a través de una multiplicadora, elevamos el número de revoluciones y lo pasamos a un generador eléctrico. En el generador eléctrico, pues es donde ya conseguimos esa energía eléctrica.
¿Y cómo se integra esa energía eléctrica a la red eléctrica general que tiene otro tipo de energía?
a través de red eléctrica y va integrando, primero tenemos prioridad la energía renovable y luego el resto de energías tradicionales, digamos. Entonces, bueno, para ello las máquinas también, gracias a su desarrollo tecnológico, tienen que estar en frecuencia con la red, aguantan huecos de tensión y solamente acoplarían a la red ellas mismas por su sistema de control cuando no van a producir una distorsión en ella.
¿Cómo se determina el lugar ideal para instalar un parque de torres eólicas, apartando el viento, por supuesto?
Previo a la instalación de cualquier parque, pues bueno, lógicamente se hacen unos estudios, mínimo son unos 2 años, en los cuales se traen unas torres de medición, se miden velocidades y direcciones de viento y se están tomando datos del emplazamiento junto con otros datos como satélite, meteosat y tal. Entonces, con eso se saca si el parque va a ser viable en esa ubicación o no.
Casi todo el mundo conoce los pros de la energía eólica, ¿y cuáles son los contras?
La ventaja principal es que es una fuente renovable, no contamina, estamos evitando emitir CO2 a la atmósfera, que hoy en día, con el cambio climático que ya todos estamos empezando a notar, es la principal ventaja de la energía renovable, en este caso la eólica. Y bueno, el impacto negativo o en contra ya es un poco subjetivo a cada persona. Hay gente que a lo mejor valora el impacto visual, porque un impacto visual siempre se produce, impacto sonoro, que es casi inapreciable, y alguna gente también o asociaciones que se pueden quejar del impacto en la avifauna, pero nosotros tenemos estudios en los parques que demuestran que el impacto es prácticamente nulo, es mucho más pequeño que una carretera o que un tendido eléctrico.
¿Y cuál puede ser el impacto en la avifauna?
El impacto en la avifauna sería el choque y por tanto muerte de alguna especie contra el aerogenerador. Eso se produce más que nada en sitios específicos donde haya especies protegidas o sea un paso de aves, pero por norma general y en la mayoría de los parques eólicos, en concreto Romeral, que es el que yo conozco, el impacto es apenas nulo. Es, según los estudios que Iberdrola ha hecho, menos de un aerogenerador por ave y año.
Iberdrola creó en el año 2003 en Toledo el primer centro de control de energías renovables. Desde allí, los técnicos de la sociedad controlan de manera remota los aerogeneradores que tienen en España y en otros países fuera de Europa, en México, por ejemplo. Óscar García Pérez, responsable de operación en el Centro de Control de Energías Renovables de Iberdrola en Toledo.
Las virtudes de la tecnología del siglo XXI hacen que el mismo problema en Guadalajara, que tenemos a 200 kilómetros de Toledo, tenga el mismo tratamiento que un problema en un aerogenerador que está en México. Nosotros recibimos la misma información independientemente de donde esté el aerogenerador. Es decir, tomamos las mismas decisiones. Si tuviéramos un problema o un incidente en un aerogenerador en México, procederíamos a chequearlo en nuestro sistema, del que hablábamos anteriormente, intentaríamos solucionar el problema de manera remota desde el centro de control, si fuera posible, y si no, tendríamos que recurrir a nuestros compañeros, al staff que tenemos en México, para que acudieran a la instalación y dieran una solución al problema que hubiera surgido.
El inconveniente con las eólicas es que producen energía solo cuando hay viento.
Los aerogeneradores producen cuando hay viento. Si no hay viento, no pueden producir. De momento no se ha inventado el aerogenerador que funcione cuando no hay viento. Eso sería maravilloso para nosotros. Entonces, hoy es un día de muy poco viento, es un día de muy poca producción y es un día que es aprovechado por nuestros compañeros para, digamos, hacer todos los mantenimientos, todas aquellas medidas correctoras, todas aquellas medidas preventivas que nos van a permitir que el día que venga el viento, mañana o pasado, los aerogeneradores y las instalaciones estén ok, estén perfectas para ese día sí producir la energía eléctrica que nos dé el viento.
El riesgo de carecer en un momento dado de alguna fuente energética, como sucede con la eólica y el viento, es lo que mueve a algunos sectores a preconizar un futuro energético mixto.
Si hablamos de la realidad a día de hoy, cualquier país desarrollado y estable necesita un mix de generación variado y estable, que tenga fuentes de energías renovables y fuentes de energías convencionales, porque es imprescindible para los momentos en los que no tenemos viento o no tenemos agua tener unas fuentes de energía alternativas que produzcan esa energía de la que en ningún caso podemos prescindir ni a nivel doméstico ni a nivel industrial. En un país como España, en un país como Francia, así es. Esa es la realidad a día de hoy. Sí es verdad que el peso de las energías renovables ha aumentado de manera muy significativa, llegando en España a estar por encima del 25% en el peso del mix de generación.
Pero se puede decir que en el futuro, frente al nuclear o las energías fósiles, estas energías renovables tendrán un lugar mucho más importante.
Sin duda. La evolución desde el año 2000 hasta ahora en España es muy significativa. En el año 2000 en España había en torno a 2.000 megavatios de potencia instalada, eólicos. En el año 2015 tenemos en torno a 23.000, 24.000 megavatios. Es decir, que en 15 años hemos multiplicado por 12 la potencia eólica instalada. Está claro que en un futuro esta evolución va a seguir. Y el peso de las energías renovables cada vez va a ser más importante en todos los países del mundo.
En un mundo ideal, sin contaminación, las fuentes energéticas serán todas renovables, sobre todo porque presentan una cualidad muy significativa, según Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica.
Lo más importante, insisto, de la energía fotovoltaica y del resto de las renovables es que son autóctonas. La riqueza que generan se queda dentro de las fronteras del país. Ningún país tiene necesidad de seguir trayendo petróleo, gas, plutonio, uranio de fuera de las fronteras, que tenemos que comprar a países terceros a un altísimo coste energético. La fotovoltaica, la eólica, todas las energías renovables, pero en especial la fotovoltaica, genera una riqueza que se redistribuye dentro de la población. El beneficio sirve para generar economía interna del país. Es una energía, insisto, es clave esta palabra, autóctona.
Está claro, pero ¿estará igualmente claro para los países cuyas economías reposan sobre energías fósiles? Ya veremos.